Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. Y en el micrófono, Nieves Martín Díaz. Hoy estamos especialmente contentos en este planeta. Por fin llega el día que deseábamos y esperábamos. Y bueno, pues ojalá que ustedes también. Hoy iniciamos la tercera edición del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Contra viento y marea, contra los ríos de agua que corren en Madrid, en este planeta celebramos por tercer año consecutivo este arte que llamamos literatura, y la mejor forma de hacerlo es promoviéndolo. Que escribir sea un reto, una apuesta para todos los que quieran disfrutar de este arte. En este programa les vamos a dar todas las claves para participar en esta tercera edición. Este año lo hacemos además con la colaboración de la Secretaría General de Políticas de Igualdad a través del Instituto de la Mujer. Como pueden imaginarse, se trata de una apuesta por los temas de ellas, una apuesta en femenino, pero a la que por supuesto están invitados todos los hombres. Eso se lo contaremos más adelante. Ahora ya tenemos que anunciar el tema de hoy, igual que el del último programa, literatura infantil y juvenil, la gran olvidada. Igual que el anterior programa, este de hoy, 22 de mayo, cuenta con el patrocinio de la Feria del Libro Infantil y Juvenil Leer León. Hoy contaremos con las intervenciones de Isier Zubizarreta, presidenta de la Organización Española para el Libro Infantil, más conocida como la OEPLI. Los últimos datos de la Feria Leer León nos los traerá su director ejecutivo, Jesús Manuel Ferrajón. Y tal y como hicimos en el anterior programa, dedicado a esta literatura infantil y juvenil, hoy también daremos especial relevancia a la ilustración. En esta ocasión esperamos contar nada menos que con nuestro último premio nacional de ilustración. Él se llama Isidro Ferrer. Y para terminar este planeta, Cristina Peñamarín, directora de Editorial Complutense, que ya es casi una habitual en sus recomendaciones de lectura. Hablamos hoy de la Feria Leer León, una feria de la que pudimos disfrutar hasta el pasado martes, 15 de mayo. Y está con nosotros ya su director, Jesús Manuel Ferrajón. Bienvenido de nuevo a este Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal se ha cerrado la feria este año? Porque me imagino que ya estará todo cerrado, ¿no? Todavía queda alguna cosita por ahí que terminar.
Bueno, pues sí, sí, queda todavía cosas por cerrar. Efectivamente, lo que es la feria en cuanto al aspecto comercial se refiere, se cerró el día 15, como bien has dicho, y todavía quedan varias actividades, entre ellas lo que son las exposiciones, que se van a alargar casi todas, las 6 exposiciones que quedan abiertas, que se van a alargar hasta el día 3 de junio, y que es una magnífica oportunidad para que colegios que no pudieron, sobre todo colegios que no pudieron acceder a los días de la feria, durante los días de la feria, para visitar las exposiciones, pues puedan hacerlo durante todo el recorrido hasta el 3 de junio.
Uh-huh. Exposiciones, por ejemplo, como esa de juegos infantiles,
sí,
que yo vi en el auditorio de León, preciosa.
Sí, una volatela catola.
Uh-huh. Que además, bueno, además de juegos, por supuesto, también tenía algún material escolar de esos de, pues, hace muchos años.
Sí, 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 es como una especie de recreación de lo que eran los juegos infantiles, sobre todo en Castilla y León, porque la comisaria de la exposición, Puri, es salmantina, y entonces ha recuperado una parte de todo lo que son los juegos, de todo lo que eran los juegos infantiles de hace 40, 50 años, y la verdad es que es una exposición muy interesante.
Uh-huh. Muy bien, y además de eso, bueno, pues había muchas actividades. Yo recuerdo, por ejemplo, me fascinaron algunos animadores que habían, sí, en los stands de esta feria. Pero no sé si Jesús Manuel Ferrajón quiere resaltar algo ahora ya, bueno, pues una vez que ya todo ha acabado, y que aunque no han pasado muchos días, pero bueno, uno ya tiene un poquito más de perspectiva, ¿no?, que cuando está en plena feria.
Sí, desde luego que desde donde menos se ve el huracán es desde el mismo centro, ¿eh? Uh-huh. Tienes que tomar un poco de perspectiva, y sí, efectivamente, al día siguiente de acabar la feria ya contábamos con algunos datos respecto sobre todo a asistencia, en lo que se refiere especialmente a colegios, y asistencia pública en general, y contábamos también con datos de aceptación, que no obstante, pues volveremos a presentar de aquí a 15 días, una vez que cerremos absolutamente todos los flecos que quedan, sobre todo en lo que se refiere pues a aspectos puramente estadísticos, ¿no? No obstante, sí te puedo decir que bueno, que los datos que presentamos esta semana pasada, bueno, pues podemos hablar de que aproximadamente unos 38.000 visitantes hasta el momento, sin contabilizar todavía los que han pasado y van a pasar por las exposiciones que, como digo, cierran el 3 de junio. Entonces es una cifra que nos parece muy muy interesante, ya que además más de la mitad de esos visitantes fueron escolares, tanto niños como jóvenes, con lo cual pues la feria lógicamente tenía un, además de tener ese carácter infantil y juvenil, tenía un ambiente totalmente infantil y juvenil, como tú pudiste comprobar, ¿eh? Y gracias también a ello, los animadores que durante toda la feria estuvieron precisamente con los niños, tanto en los talleres, en lo que eran los puros talleres, como en lo que era la animación de la feria. No obstante, yo quiero, si me permites, destacar tres cosas de esta feria. La primera, ya he hecho referencia a ella, que ha sido la constatación de una feria dirigida hacia público infantil y juvenil, en la cual los escolares son partícipes, y que conjuntamente con los escolares, lógicamente, pues el profesorado, los educadores también participan, porque mientras los escolares están asistiendo a diferentes talleres, los profesores están asistiendo a presentaciones de libros, a citas con autores, etcétera. Eso por una parte. Por otra parte, las cuatro jornadas que se desarrollaron, las jornadas de la OEPLI, ahora vas a hablar con Iciar Zubizarreta, que fue la coordinadora de ese encuentro de planes lectores, planes de animación a la lectura, interesantísimo. Las jornadas de la Fundación Santa María, las de la Fundación Germán Sánchez Rupérez y las de la Editorial Everest, que han sido escasas en el sentido de que no hemos podido satisfacer la demanda de asistentes, puesto que todas tenían número máximo de participantes y ha habido mucha gente que se ha quedado fuera.
Vaya.
Esa es la segunda cosa. La tercera cosa es el ámbito de la ilustración, la importancia que ha tenido la ilustración en esta segunda edición de la feria, tanto en el rincón de la ilustración que gestiona y coordina Pencil, como en el taller que impartieron Amargo y Zabala, un taller en el que también había un número fijo de participantes y que hubo que ampliarlo porque llegaron solicitudes de toda Europa y de Iberoamérica, y al final, bueno, pues hicieron un esfuerzo y dejaron que ese número, que se ampliara el número. Y luego el general de ilustradores que pasaron por la feria. Estamos hablando de aproximadamente unos 60 profesionales y aproximadamente también unos 250 noveles que asistieron a los diversos talleres. Y en cuarto lugar, la presencia de otras actividades relacionadas con la literatura infantil y juvenil, tanto en cuanto a las presentaciones de novedades, de libros, presentaciones que este año hicieron las editoriales directamente, tanto a público en general como particularmente a bibliotecarios, a educadores, animadores culturales, etcétera. Y esos son los cuatro aspectos que a mí me parecen más destacables, ¿eh?
Muy bien, Jesús Manuel, supongo que haréis una memoria, igual que se hizo de la primera edición de la feria,
sí,
y que ya estáis seguramente trabajando en la próxima, ¿no?, ya con nuevas ideas.
Pues ciertamente, mira, precisamente hoy he cerrado con una persona, el representante de institutos europeos, he cerrado un preacuerdo y una reunión para mantener en Madrid próximamente, precisamente también para presentar a mediados de octubre, esperemos que sea a mediados de octubre, esto todavía está lógicamente en mantillas, pero a presentar a mediados de octubre algo nuevo, que queremos que sea nuevo y que sea como una especie de anticipación de la feria, que sería una no sé todavía cómo llamarle, le hemos llamado de momento, le hemos denominado Semana Europea del Libro. Pero
bien.
Bueno, de eso ya hablaremos de eso.
Bueno, además eso hace falta, mucha falta en Madrid, yo creo, ¿no? Supongo que es con los institutos de cultura, ¿no?
Sí,
de los distintos países.
Con los institutos y embajadas, efectivamente. Es que con los institutos y embajadas tenemos una especie de convenio, y todos ellos se integran dentro de lo que denominamos Espacio Europeo del Libro, el Foro Espacio Europeo del Libro. El año pasado estuvieron presentes 16 embajadas, este año se ha sumado institutos, este año se han sumado el Cervantes y el Instituto de Cultura Rumana, y queremos seguir ampliando la participación hasta abrirla a toda Europa e incluso a países del Magreb. Entonces, uh-huh. vamos a trabajar en ese sentido, a ver si en la próxima feria podemos contar con toda esa participación y con actividades relacionadas con el libro y la literatura infantil y juvenil de todos estos países. Ese es nuestro deseo y ya hemos empezado a trabajar en ello.
Pues seguro que sí, y estaremos nosotros para contarlo. Jesús Manuel, muchísimas gracias por estar en este Planeta de los Libros de nuevo.
Muchas gracias a vosotros por servirnos un poco de eco y de plataforma
para todas estas actividades que hacéis, ¿verdad?
El conocimiento de nuestras actividades. Muchísimas gracias.
Nada, un abrazo a ti.
Un abrazo.
Nuestra siguiente invitada empezó a trabajar como profesora de preescolar. Siempre le interesó la literatura y en contacto con los alumnos empezó a interesarse por los procesos de adquisición de la lengua oral y escrita, algo que indudablemente tiene mucho que ver con la literatura. Empezó a investigar en metodología y a proponer modelos para estructurar el aprendizaje. Impartió clases de didáctica de la lengua y literatura infantil. Más tarde abandonaría el mundo académico para empezar a trabajar en experiencias concretas de desarrollo de lengua oral y escrita. Realizó proyectos literarios para Galsadogorri, una de las secciones territoriales de la OEPLI, y participó en su junta, desde donde ha llegado a la presidencia de este organismo, la OEPLI, que es la Organización Española para la Literatura Infantil. Está con nosotros ya Itziar Zubizarreta. Bienvenida al Planeta de los Libros, Itziar.
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, en primer lugar, para los que no conozcan este organismo, la Organización Española para la Literatura Infantil, ¿en qué nos puede ayudar a personas que quizás o no la conocemos o solo de oídas, ¿no? ¿En qué consiste la OEPLI?
La OEPLI es una organización para el fomento de la lectura y la escritura. Uh-huh. En realidad, la OEPLI es una federación de asociaciones que se dedican al fomento de la literatura infantil y juvenil, que agrupa las cuatro lenguas del Estado, ¿no? Y por otra parte, bueno, o en esa federación, lo que consigue la OEPLI es la representación de España en un organismo internacional que es el IBI. El IBI pues es un organismo internacional que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que a tenor del horror de la guerra, con la protección o con el patrocinio de la UNESCO y con unos fines altruistas, con unos fines de inculcar los valores de la paz, de la convivencia, en fin, todo eso a través de la literatura infantil y juvenil. Uh-huh. Entonces, bueno, pues OEPLI es la sección española de IBI, ¿sí? Y en OEPLI, por otra parte, están agrupadas las cuatro lenguas del Estado. Entonces participa una asociación de lengua y literatura vasca, que es Galtzagorri, el Consell del Libre Català, ¿no? En el que se aglutinan muchos organismos que trabajan en torno a la literatura infantil y juvenil. También se aglutina Galix, que a su vez aglutina, bueno, pues todo un movimiento en torno a la literatura infantil y juvenil en gallego. Y por fin el Consejo del Libro Español, donde Consejo General del Libro Español, donde están representados, bueno, pues desde los gremios de libreros, editores, ilustradores, escritores, los amigos del libro, toda una serie de organismos en lengua castellana, que protegen la lengua castellana, que de alguna manera sustentan y fomentan el uso de la literatura infantil y juvenil.
Muy bien, y eso es, sería la sección un poco correspondiente a Madrid, ¿verdad? Dentro de, del...
Bueno, no es Madrid solamente, es el ámbito castellano.
Es el ámbito castellano, efectivamente. Un poco para resumir, a veces hablamos de Cataluña, Galicia, Euskadi y Madrid, pero Madrid realmente sería el ámbito castellano. Claro. El IBI, que podríamos traducir como Organización Internacional para el Libro Juvenil, si no me equivoco, cada dos años se encarga de conceder uno de los premios más importantes de la literatura infantil juvenil, si no el que más, se le llama de hecho el Nobel, ¿no?, de esta literatura, el premio Hans Christian Andersen. El próximo será el año 2008 y, bueno, se hará público en Bolonia, en la Feria Italiana del Libro Infantil y Juvenil. Ustedes han propuesto dos candidatos por parte española, María Sunlanda, de la que, si podemos, queremos leer el inicio de uno de sus cuentos, y como ilustrador, Ulises Wenzel. Es pronto para saber qué ocurrirá, pero, bueno, España tiene peso a nivel internacional en literatura infantil y juvenil. ¿Consigue muchos premios o menciones, por lo menos?
Bueno, en realidad el premio Andersen solo se ha conseguido una vez. Y la sección española, bueno, pues en realidad no tiene hasta ahora demasiado peso. Nosotros nos estamos moviendo para conseguir que la sección española tenga otro peso específico dentro de la organización. Hasta ahora no ha tenido demasiado peso. Quien hasta ahora ha ostentado mayor poder ha sido el ámbito anglosajón. Pero bueno, nosotros en este momento ya nos estamos moviendo mucho, estamos haciendo verdaderas alianzas con Iberoamérica, estamos haciendo todo un movimiento en torno a la defensa de nuestras secciones. Y bueno, yo creo que poco a poco irá cambiando ese panorama y llegaremos a una posición de igualdad, por lo menos. Uh-huh. Respetando el número de hablantes, el número de la difusión que tiene la lengua castellana.
Sí, destacábamos en su currículum precisamente sus investigaciones en torno a la lengua, la importancia de esta en el proceso de la lectura. Esto no es solo para el lector, los educadores quizás son los primeros que lo tienen que tener en cuenta, y creo que está usted precisamente ahora dando un curso sobre este tema, si no me equivoco, en Navarra, ¿verdad?
Bueno, no exactamente un curso, estoy concluyendo una experiencia. Yo hace algún tiempo que estoy haciendo experiencias en torno a metodología de la lengua. Reviso el tratamiento de la lengua que se imparte en los centros y bueno, retomo algunos aspectos metodológicos, corrijo algunas pequeñas bueno, pues no sé, desviaciones de la norma, y por otra parte propugno el uso de la literatura como una base que sirve para formalizar una parte muy importante de la lengua, ¿no?, que es la parte podría llamarse lúdica. Pero en realidad tiene relación con lo más íntimo de la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta el uso de las ay, Dios mío, me estoy atascando. El uso
es un tema
complejo. Estructuras literarias, ¿no? Pues
sí,
de alguna manera desarrollan de una forma espectacular todas las formas del lenguaje. Y ayudan a formalizar estas estructuras de lenguaje, tanto lógicas como relacionales, ¿no?
Muy bien. Bueno, apuntaba antes Jesús Manuel Ferrajón, el director de la Feria Leer León, la importancia y el peso que había tenido su organización, la OEPLI, en esta edición de la feria, con muchas iniciativas que él ya incluso pues enunciaba. De todo lo que han organizado, bueno, supongo que querría destacarnos todo, ¿no? Además de todas las actividades, creo que han tenido habido dos stands, o sea, creo que no les faltaba de nada, ¿no? Talleres, exposiciones, jornadas, de todo, ¿no?
Sí, bueno, pues hemos hecho un despliegue muy grande en la Feria de León. Yo no quiero pormenorizar porque podría resultar largo y algo pesado, ¿no? Yo destacaría, por una parte, que hemos realizado las primeras jornadas iberoamericanas en torno a planes de fomento de la lectura, de la lectura. Y bueno, pues esto es una iniciativa que surgió durante el año pasado en un congreso que tuvimos en Macao, en China, en la que bueno establecimos la posibilidad de unas alianzas internacionales en torno a proyectos comunes de fomento de la literatura infantil y juvenil. Entonces, Bueno, pues establecimos una serie de contactos que pretendemos que sean permanentes y que fortalezcan, bueno, primero que establezcan y luego poco a poco vayan fortaleciendo lazos de colaboración iberoamericana. Entonces, bueno, pues este año, bueno, pues en realidad no hemos tenido demasiado tiempo de desarrollar contenidos comunes, ¿no? Entonces hemos iniciado esta colaboración con unas jornadas en las que exponíamos planes diferentes de fomento de la lectura. Hemos traído una persona de una asociación colombiana que es Funda Lectura. Ella es Claudia Rodríguez y nos habló de algunos planes estrella de esta asociación, ¿no? De Funda Lectura. Por otra parte, trajimos a una persona del Banco del Libro de Caracas y ella nos trajo otra serie de experiencias de su organización. Entonces, bueno, yo creo que estas dos organizaciones nos han enseñado mucho, nos han aportado muchísimo en torno a estos planes de fomento de la lectura, porque ellos en realidad utilizan unas metodologías contrastadas, unas metodologías sistematizadas, y yo creo que en España pues estamos llegando a un punto en el que realmente resulta necesario establecer una serie de planes de fomento de la lectura que tengan una base sistematizada, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido pues ha sido muy muy provechosa la experiencia. Uh-huh. Por otra parte, bueno, pues en España también hay pequeñas experiencias que están empezando a desarrollarse de esa manera, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues tuvimos la aportación de un plan del Consell Català de Llibre Infantil y Juvenil que nos explicó un proyecto en concreto que están llevando en un pueblecito cerca de Barcelona, en el Broc, y este proyecto se llama El Municipio Lector. Y por otra parte también acudieron bajo nuestra invitación una asociación de gestores de gestores culturales de Extremadura. También nos explicaron los planes de fomento de la lectura que están realizando en Extremadura.
Muy bien. Icíar Zubizarreta, presidenta de la OEPLI, la Organización Española para la Literatura Infantil, lo tenemos que dejar ya aquí. Pero, en todo caso, lo que sí queremos reivindicar es el papel de los medios de comunicación en esto de fomento de la lectura. A ver si esos planes nos tienen en cuenta, sobre todo a los programas que, bueno, pues de alguna forma sí que nos preocupa el tema de la lectura. ¿De acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
Y este es su espacio, el espacio para todos los oyentes, en el que todos los que nos escuchan en directo pueden participar, contarnos qué leen, cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono, como siempre, 91389-2427. Y hoy, para los que nos llamen, tenemos entradas dobles de teatro, muchas también, igual que la semana pasada, que por cierto nos llamaron muchísimos. Muchas gracias, aunque no pudo pasar nadie, bueno, pues a hablar con nosotros en directo, en antena, pero les agradecemos igual sus llamadas. Y bueno, pues hoy en concreto les invitamos a una obra que creemos que les va a gustar. Se llama Rebeldías Posibles, en la sala Cuarta Pared. Las entradas son para este jueves 24 o para el viernes 25 a las 9 de la noche. El texto es de Luis García Arauz y Javier Yagüe, quien también dirige esta obra con la compañía de la Cuarta Pared. Rebeldías Posibles habla de alguien decente en un mundo indecente, en medio de esas indecencias que ya tomamos como normales. Un día, un hombre decide reclamar a una teleoperadora la devolución de unos céntimos. Ante el desinterés de la empresa por responder a su reclamación, decide llegar hasta el final. Todo el mundo aplaude el gesto, pero las quejas, las denuncias, llevan tiempo y dinero. Estamos asqueados del mundo que nos rodea, pero con la sensación de que poco podemos hacer. ¿Dónde está el clic que lleva de la resignación y el conformismo a la protesta y la reivindicación? Nuestro hombre acaba casi liderando, sin quererlo, las acciones reivindicativas de un grupo formado espontáneamente. Las entradas son para este jueves o el viernes a las 9 de la noche y esperamos sus llamadas en el 91-389-2427, siempre que nos sigan en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de la página de internet www.circulobellasartes.com. Y bueno, saben que además de participar en directo, también pueden llamarnos, acceder a nuestros archivos en elplanetadeloslibros.com, esa página web donde pues archivan todas nuestras emisiones y pueden escucharlas siempre que quieran. Y antes de seguir con el programa, queríamos comentarles las bases de ese concurso que anunciábamos al principio. El Planeta de los Libros convoca el tercer concurso de microcuentos a partir de mañana, día 23, y hasta el 12 de junio. En él podrán participar todas las personas que lo deseen, desde cualquier lugar del mundo, siempre y cuando el texto esté escrito en español y cumpla las bases del concurso, que podrán ser consultadas en la página del planetadeloslibros.com. El concurso es de temática libre. Si bien en esta ocasión se valorarán especialmente aquellos relatos que aborden las diversas facetas de la vida de las mujeres en el mundo, en reconocimiento a la colaboración en esta edición de la Secretaría General de Políticas de Igualdad, perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Una colaboración a través del Instituto de la Mujer. Junto al valor literario de los textos, se valorará su capacidad radiofónica. La extensión máxima será de 300 palabras y los participantes podrán presentar semanalmente tantos textos como deseen. Lo único que tienen que hacer es enviarlos a la siguiente dirección de correo electrónico: microcuentos@elplanetadeloslibros.com. Nos envían el texto y un teléfono de contacto. No necesitamos más datos, su correo electrónico y el teléfono para ponernos en contacto con ustedes. Recibiremos sus relatos las próximas 3 semanas hasta el 12 de junio y cada semana el jurado elegirá un ganador. De manera que, por ejemplo, todos los que nos envíen sus textos hasta el próximo martes entrarán en la primera semana de concurso y el ganador será anunciado no el martes próximo, sino el siguiente, para que nos dé tiempo a valorar bien sus escritos. Los relatos ganadores serán leídos durante las próximas semanas en este programa, pero también otros que el jurado considere interesantes. Además de en este programa, toda la información del concurso la pueden seguir en elplanetadeloslibros.com, incluyendo también, por supuesto, los relatos ganadores. El ganador final de esta tercera edición será anunciado el martes 26 de junio en la emisión del programa a partir de las 10 de la noche. Y ese ganador recibirá, entre otros premios, una ilustración original de Javier Zavala, Premio Nacional de Ilustración 2005, valorada en más de 1.000 euros, y una medalla conmemorativa del Planeta de los Libros, que le serán entregadas por la secretaria de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, al término del programa. Decimos que, entre otros premios, porque el ganador, al igual que los finalistas, recibirán también un importante lote de libros. Así que ya lo saben, les animamos a que nos escriban cuentos pequeños, quizás por eso más intensos, historias de hasta 300 palabras, no menos de 10. Y a nosotros nos encantará leerlos en este planeta. Nuestro siguiente invitado sabe precisamente mucho de ese premio que vamos a dar en nuestro concurso de microcuentos de ilustración. Él se llama Isidro Ferrer. Nació en Madrid en 1963, pero vive en Huesca. Es diplomado en arte dramático y escenografía. Combina su actividad de diseñador gráfico con una intensa labor en otros campos de la imagen, como la ilustración, tanto para adultos como para niños, la realización de cómics, animaciones para televisión o la edición. Cuenta ya con 24 libros publicados. Su obra ha sido objeto de exposiciones individuales en Huesca, Gijón, Lisboa, Rouen, Bogotá, Quito, entre otras ciudades. Ha participado en colectivas en Madrid, Barcelona y otras muchas partes del mundo. Ha recibido varios premios por su labor como ilustrador y grafista. Por nombrar algunos, el Premio Lazarillo de Ilustración, el Premio Promax Oro de Animación para Televisión en Canadá, un Premio Daniel Gil de Edición, es Premio Nacional de Diseño 2002 y nuestro último Premio Nacional de Ilustración en el 2006. Isidro Ferrer, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
La verdad es que he acortado un poquito toda la lista de premios. No sé si me he quedado alguno, precisamente el más importante, pero es que es impresionante, ¿no? Acumular, por ejemplo, ya de entrada, un Nacional de Diseño y un Nacional de Ilustración, ¿no?
Pues
será poco.
Decir, la verdad es que es más que impresionante, es muy... Es, para mí es muy
halagador,
emocionante, efectivamente.
Decíamos que consiguió este último Premio Nacional de Ilustración fue por sus ilustraciones en el cuento Una casa para el abuelo, un cuento escrito por Grasa Toro. Tengo entendido además que la historia se inspira en un caso real, una historia que en principio puede parecer muy dramática para llevarla al universo femenino, ¿no? Pero ustedes lo han conseguido y yo tengo que decir que, bueno, viendo el libro, pues me ha encantado, porque no parecía que hablaban de lo que realmente hablaban, ¿no?
Sí, la historia parte de la muerte de mi padre y de cómo Elena y yo, mi compañera, nos planteamos el comunicárselo a nuestros hijos, sobre todo a nuestra hija pequeña, y hacerlo de una manera natural, asumiendo la muerte como un hecho lógico, inevitable, y contándole desde el principio, sin ningún tipo de mentira ni artificio, qué hay detrás de esa situación, y que no es
no es forzosamente dramático, aunque sí que hay que mantener un duelo lógico y intentar responder a todas las preguntas que salían en ese momento por parte de Alicia, ¿no? La historia nace un poco de ahí. Carlos Grasa lo que hace es utilizar un rito, un mito, que realizan los indios Cune en el norte de Colombia, que entierran a los familiares debajo de la casa para preservar el espíritu familiar siempre unido.
La verdad es que es un libro que después de leerlo, a mí me gustaría casi recomendarlo para todas las personas que en un momento dado pierden un ser querido, porque deja una sensación inolvidable de paz y de como de asimilar, ¿no?, lo que es pues la vida y la muerte, ¿no? En todo caso, Isidro, también le hemos invitado por su participación en la Feria de Leer León en esta edición. En concreto, yo pude asistir a una mesa redonda organizada por la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, donde se hablaba de la visibilidad de la literatura, de esta literatura, y recuerdo que comentó algo que a mí me pareció muy importante y que la verdad no se suele tener en cuenta, ¿no? Y es cómo esta literatura a veces parece una literatura de temporada, parece demasiado vinculada al regalo, a las Navidades, y eso en parte puede ser responsabilidad de la propia industria, ¿no?, que es la que organiza las campañas de comunicación, ¿no?, y un poco el mercado.
Sí. Partíamos un poco de la base de que si realmente existe una literatura infantil y una literatura para adultos. Yo estoy convencido de que hay una literatura en general. Y luego a partir de ahí, un poco el desarrollo comercial que muchas editoriales están realizando es utilizar el libro infantil como regalo, ¿no?, como simplemente dejarlo o promocionarlo en situaciones muy concretas, regalos para cumpleaños o fundamentalmente un regalo de Navidades. Y entonces, claro, el libro infantil se circunscribe a un entorno muy limitado, pero no es algo que habitualmente el consumidor acuda a la librería de forma habitual a comprarle libros, al margen de los regalos, a comprar libros a sus hijos o a otros familiares.
Bueno, también en esa mesa redonda Isidro nos comentó una idea que, aunque la mesa no siguió, a mí la verdad es que no me pareció nada mal, y es que lanzó algo así como las Olimpiadas Creadoras, si no recuerdo mal, que debían de organizar desde el Ministerio de Cultura para promover realmente la literatura infantil y juvenil. Era hacer una especie de selección de ilustradores y escritores, una selección nacional que pudiera competir a nivel internacional.
Bueno, pero era una ironía, ¿eh? Sí.
Pues a mí me pareció mal, ¿eh?
Sí, pero claro, el planteamiento era por qué en este país no se reciben, en este ámbito de la literatura infantil y juvenil, no se reciben grandes premios, ¿no?, por parte de aquellas instituciones o aquellos premios consagradísimos, el Andersen, o hay otros concursos en donde se realizan, se dan estos premios, y hay muy pocos autores españoles que hayan conseguido galardones importantes.
Efectivamente, lo hablábamos además hace un momento con Isia Zubizarreta.
Sí.
Justamente, sí, que no habíamos obtenido muchos premios por ahí fuera, ¿no?
Sí, entonces a mí me parece un dato totalmente anecdótico, no me parece importante. A mí me parece que lo saludable, la salud de cualquier de cualquier arte o de cualquier de cualquier situación, no se mide por los éxitos alcanzados, y además por ese tipo de éxitos que son que responden de alguna manera a un criterio determinado, sino por otras las cosas, ¿no? Y entonces, para alcanzar premios, pues yo lo que proponía precisamente era, pues eso, estimular desde las instituciones, pues un equipo olímpico.
Uh-huh.
Un equipo olímpico pues bien dotado y bien entrenado y con entrenadores personales que fomentasen y incentivasen pues la creación y alcanzar buenos resultados, ¿no?
Claro, y además así podíamos tener pues cada uno el equipo que quisiera, ¿no? Y bueno,
sí.
Pues oye, esto como una liga, lo que pasa
sí.
Que cultural,
sí.
Yo creo que no está nada mal. Y además es que entiendo que sobre todo dentro de la ilustración hay también un interés, bueno, pues por elevar un poquito el nivel de consideración que tiene en nuestro país, ¿no? Creo que usted pertenece a la Alianza Gráfica Internacional, pero supongo que también dentro de España hay un movimiento cada vez más importante de ilustradores y cada vez más necesario, ¿no? También porque, por ejemplo, a veces los acuerdos con los ilustradores pues son terriblemente mucho menores, ¿no? En cuanto a condiciones económicas, por ejemplo, que los acuerdos con los creadores de los escritos, de los textos.
Sí, la verdad es que en general los autores de literatura infantil, tanto los autores de textos como los ilustradores, pues estamos un poco maltratados en este mercado. Todavía no se tiene, no, la figura del ilustrador no es una figura consolidada, no se entiende muy bien, ni siquiera en la industria misma se entiende muy bien la figura del ilustrador, pero ya en la sociedad no tiene ningún posicionamiento. Es triste compararlo con la situación del mismo gremio en otros países, ¿no? Francia, Inglaterra, Estados Unidos, en donde el ilustrador no solamente está considerado, sino que participa activamente dentro de la vida cultural del país. Aquí yo creo que incluso, fíjate, desde los propios premios nacionales de diseño que son muy matizables, ¿no? Que habría, yo creo, que dar un giro importante, porque no se debería premiar un libro, se debería premiar toda la obra de una vida, pero no se debería circunscribir única y exclusivamente el Premio Nacional de Ilustración a la edición infantil y juvenil, sino que se debería ampliar a todos los sectores de la ilustración editorial, ilustración editorial, ilustración de prensa, historieta, a pesar de que ahora va a haber un premio de historieta o de cómic
sí.
Diferenciado, pero yo creo que habría que hacer un paquete global, y entonces si se quiere premiar un libro, se puede premiar un libro, pero debería existir esa figura de premiar la carrera de toda una vida, ¿no? Pues incluso a título póstumo, ¿no? Chumi Chúmez, ¿no? Que es una persona que ha hecho muchísimo en la ilustración y que ha plantado semillas importantísimas, pero el Roto mismo no hace libros infantiles, pero el Roto es uno de los mejores ilustradores que existen en este país, y habría un listado infinito de ilustradores que nunca recibirán este premio, este galardón, porque no realizan álbum infantil y juvenil.
Bueno, pues vamos a ver qué tal funciona ese Premio Nacional del Cómic que se dará este año por primera vez. Suponemos que en todo caso es algo bueno, es una buena noticia que por fin se vaya a dar un premio más al que, por supuesto, se pueden presentar algunos ilustradores, los que efectivamente, bueno, pues quieran entrar, ¿no?, en el apartado de cómic, que algunos hay, ¿no? Es algo positivo.
Sí, sí, es algo muy muy positivo, y además eso lo que favorece y es al propio medio de la historieta, que en este país realmente lo tiene muy 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 difícil, porque no hay una tradición de lectores. Está vinculada también con el ámbito infantil y nada más lejos de la realidad. Cuando te das cuenta de que hay dibujantes, no solamente dibujantes, porque en muchos casos son creadores múltiples, como el caso de Max, ¿no?, que escribe sus propios guiones, o muchos otros, pero son guiones de mucha calidad literaria, y es una pena ver que el mercado es un mercado pues muy restringido a gente que tiene una vinculación con la historieta pues muy particular, y que es un medio que desde al que no se le presta ninguna atención y al que se le considera en muy poco, porque se le vincula con el con lo infantil y con lo fácil.
Sí, bueno, en todo caso lo que sí tenemos cada vez más es una cantera de jóvenes ilustradores pues más importante, ¿no? Empezando por los últimos premios nacionales, en el cual le incluyo, pero también incluso ilustradores más jóvenes que, bueno, pues claro, lógicamente están ahí y habrá que darles salida. Precisamente creo que ahora se van a reunir ya para, bueno, pues para hacer de jurado para el próximo Premio Nacional de Ilustración. Supongo que la cosa estará difícil, ¿no? Me imagino que no nos puede contar nada, ¿no? ¿O tiene favoritos que pueda decirnos?
No. Yo he estado ojeando porque he estado mirando libros, claro, mirando ver qué es lo que se ha publicado este año, y realmente yo sí que tengo mis favoritos, ¿no? Dentro de lo que se ha publicado hay gente que yo creo que tiene un nivel impresionante y que merecen sobradamente este galardón, pero desde luego no voy a abrir la boca.
Me parece muy bien. Yo estaba tentándole, pero vamos, sabía que no me iba a dar ningún nombre. De todas formas, sé que hay algún nombre de alguna mujer que suena. ¿Las mujeres se están empezando a sonar en la ilustración española?
Pues yo creo que sí, desde hace tiempo. No habría que hacer esa diferenciación, igual que no hay que hacer diferenciación entre literatura para adultos y literatura para niños, tampoco hay que hacer diferenciación entre ilustradores e ilustradoras. Uh-huh. Y desde luego hay ejemplos magníficos de gente, de mujeres que están haciendo un trabajo excepcional, ¿no? Pues bueno, unas más consagradas que otras, ¿no? Pero Elena Odriozabal el año pasado quedó segunda, pero tenía un trabajo bellísimo, de una poética y de una exquisitez sublime. A mí es un trabajo el que ella realiza que me parece muy 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 importante, ¿no? Hay muchas. Ana Juan ya está en un nivel como muy consagrado, está trabajando pues lo que muchos ilustradores quisiéramos, que es hacer portadas para el New Yorker en Estados Unidos, que es la revista por autonomasia en donde que da cabida en sus portadas a los ilustradores. Muy pocos españoles han conseguido, pero vamos, yo creo que se pueden contar con los dedos de la mano españoles que hayan publicado alguna portada en el New Yorker, y Ana Juan pues ha publicado, debe tener del orden de quizá de una docena de portadas publicadas, y todas ellas maravillosas, ¿no? Trabaja en el mercado exterior. Hay gente que mujeres que están en un nivelazo impresionante. Y lo que decías de los jóvenes, a mí me sorprendió mucho las inquietudes en leer León. Hubo un seminario dirigido por Javier Zavala y Pablo Amargo. Uh-huh. Dos excelentes ilustradores y compañeros, y la verdad es que el nivel de los alumnos era muy 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 alto, muy
sí.
alto.
Sí, además se ha llamado mucho la atención ese curso, ¿no? En todos los sentidos, y por eso en parte, bueno, pues yo lo comentaba, ¿no? En todo caso, bueno, pues esperemos que la ilustración de la literatura en general pues cada vez tenga mayor peso en nuestra sociedad, ¿no? Como corresponde también a su importancia en la literatura, sobre todo quizás en la literatura infantil y juvenil, por aquello de que, bueno, pues a los niños les entra la imagen, ¿no? Les entra pues quizás más rápido, ¿no? Que las letras, pero bueno, pues en cualquier caso sí que les deseamos a todos los ilustradores que cada vez pues tengan un mayor reconocimiento, ¿no? en nuestra sociedad. Y Isidro, lo tenemos que dejar, pero bueno, estás invitado a otro planeta de los libros cuando tú quieras.
Pues muchísimas gracias, yo encantado participaré cada vez que me inviten.
Muchas gracias, y hablamos en otra ocasión.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Y llegamos ya a la recta final, nuestras recomendaciones de lectura que hoy nos trae Cristina Peñamarín, directora de la editorial Complutense. Bienvenida a Planeta de los Libros, Cristina.
Hola, buenas noches, gracias.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien.
Muy bien. rodeada de libros, me imagino, seleccionando entre todo lo que publica Editorial Complutense, que es mucho, pues seleccionando las recomendaciones de hoy, ¿verdad?
Sí, pues mira, de cara a la Feria del Libro hay varias novedades que vamos a sacar, sí. Pero sobre todo quería hablar de un libro importante, el Diccionario de Relaciones Interculturales, Diversidad y Globalización, que acabamos de sacar publicado, y que es una obra importante porque reúne a más de 50 autores, entre los que se encuentran antropólogos los más reconocidos actualmente, como Néstor García Canclini, o Terence Turner, Jonathan Friedman, en fin, y más de 200 voces sobre globalización, hibridación de culturas y de identidades, colonialismo, poscolonialismo, en fin, es una de esas obras que probablemente una editorial comercial no podría hacer. Una editorial universitaria pues ha contado con 4 antropólogos de la Universidad Complutense, también el apoyo del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Asuntos Exteriores, y bueno, el trabajo además de estos antropólogos, de los muchos años que ellos llevan trabajando en el campo y sus contactos que han permitido que les respondan todos estos autores de primera fila, hasta hacer un volumen que me parece que es muy necesario, porque el campo de las relaciones interculturales toca a muchos ámbitos: educación, relaciones sociales, migraciones, economía, empresas, y desde luego campos de estudio muy variados dentro de las ciencias sociales. Y como es un campo emergente, pues los conceptos se encontraban muy dispersos aquí y allá, y por eso es importante que haya en español esta obra, que es la primera obra en nuestra lengua, que aúna todos estos conceptos en un volumen, de manera, pues, manteniendo la diversidad de las perspectivas de los autores, pero habiendo hecho un esfuerzo de coherencia y de coordinación importante.
Muy bien, pues recomendamos este Diccionario de Relaciones Interculturales. ¿Y algún otro libro más?
Sí, bueno, mira, para la Feria del Libro también acaba de salir el libro de George Lakoff, un lingüista que se ha metido en la batalla política en Estados Unidos, de la parte de los demócratas, digamos, y analiza el lenguaje político en un librito que se llama No pienses en un elefante, lenguaje y debate político, y que recomiendo mucho porque es muy divertido, pero además es muy serio como lingüística o análisis del lenguaje político. Sí. Además también va a salir, por ejemplo, entre los varios que van a salir ahora de Editorial Complutense, pues Venus Venerada 2, el erotismo en la literatura moderna española, que creo que tiene también, además de recoger esta faceta que suele dejarse de lado en los estudios académicos, la faceta del erotismo en la literatura, creo que lo hace con una perspectiva muy actual en cuanto a la metodología de los estudios literarios, y que va a ser también un libro muy apetecible.
¿Y cuándo tendremos este Venus Venerada 2? ¿Cuándo va a salir?
Pues,
¿cuándo podremos comprarlo?
La Feria del Libro empieza el viernes y estamos corriendo con las varias novedades que queremos sacar, y yo creo que lo tendremos ya ahí, y si no, por estos demonios de la imprenta, no llegar el viernes, pues llegaría inmediatamente después, en los siguientes días.
Vale, bueno, pues para la semana que viene, digamos, ¿verdad? Estará
sí,
ya.
Desde luego.
Muy bien, pues Cristina Peñamarín, la esperamos el próximo mes de junio de nuevo con recomendaciones editoriales.
Encantada.
Vale, hasta entonces, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, nos tenemos ya que despedir. Gracias de nuevo a todos los que han participado y sobre todo a los que nos han escuchado. Les esperamos el próximo martes 29 de mayo. Cambiamos radicalmente de asunto. Dentro de nuestra pasión por los libros, por la literatura, a veces nos encontramos que este arte se une a otras bellas artes. Y este es el caso. Entre esas bellas artes hay una que tiene pues una importante base literaria, no siempre en evidencia, y tiene otras muchas artes también en ella misma. Nos estamos refiriendo, porque quizás no nos estamos explicando muy bien, nos estamos refiriendo a la ópera, a ese gran encuentro artístico entre la música, el canto, las artes escénicas y, por supuesto, la literatura. Podríamos llegar a la ópera por el teatro, pero sobre todo podemos hacerlo desde la literatura, y esa es nuestra propuesta para el próximo martes 29. Ya saben que en el planetadeloslibros.com seguimos a lo largo de la semana a su disposición, y hasta ese martes 29 de mayo también esperamos que nos envíen muchos microcuentos a esa dirección, microcuentos@elplanetadeloslibros.com. Hasta entonces, que sean muy felices.